partidos, hay algunos políticos que la existencia del adversario es lo único que motiva la propia presencia. Es decir, hay unos partidos que el independentismo catalán es la única base de su programa, es luchar contra el independentismo. Y en este caso, por los partidos soberanistas también, el concepto de España también es el motor. Y por tanto, es una cosa que me parece peligrosa, porque entramos en el terreno de una no política, de un espacio solo de confrontación, y estos espacios de confrontación me parece que a la larga lo que afectan y lo que generan brechas es en lo social, en la ciudadanía. Y esto me parece que es jugar unas herramientas peligrosas. Y no sé por dónde pasa la solución. Me parece que tenemos que ser un poco más estrictos con nuestra clase política. Yo por ejemplo, ya te digo, las elecciones de ayer en Brasil las viví y sus resultados con una profunda preocupación. Y sobre todo también porque Argentina está en una situación compleja, Brasil está en una situación compleja, Venezuela está en una situación compleja, y un poco cómo esto se expande también de qué forma puede afectar a todo su entorno.
Pero hay una cosa que estabas diciendo tú en medio de toda esta conversación, de esta tormenta de ideas que estamos haciendo, y es fundamentalmente que las responsabilidades pasan también por cada uno de los pueblos y de los ciudadanos. Tenemos que asumir que votar no es solamente cumplir con una acción una vez cada tantos años, sino que además hay que llevar una vigilancia y hay que ser totalmente consciente de lo que uno vota.
Sí, porque a veces la última obra que escribí, que es esta del gran formato, que se llamaba Tiempo Salvaje,
sí,
hablaba mucho de la necesidad de encontrar estas herramientas éticas y hablaba de esta confrontación. Y había una idea que estaba en la obra y que yo también he especulado mucho sobre el concepto de verdad, de mentira en las obras, en que ha llegado un punto, y esto a mí me parece peligroso y preocupante, en que la idea de verdad no importa.
También
hay una necesidad que seamos críticos con los que nos sentimos más cercanos. En el sentido que yo el otro día, por ejemplo, le decía a una amiga en Barcelona, hacía una crítica, decía, es que este partido ha fallado muchísimo y es un partido que yo me siento más cercano ideológicamente que otros en este sentido, ¿no? Y me decía, bueno, pero todo esto que están diciendo es mentira, lo inventa el adversario. Por tanto, no hacer un elemento de autocrítica, y cuando sale algo malo de los políticos en que sentimos, sí, un poco más de confianza, y decir, no, esto es solo lo quieren manchar, esto es mentira, bueno, esto es especulación, esto también es un error. A los que votamos, a los que les confiamos el voto, tenemos que ser tan críticos como los que no votamos.
Pero hay una cosa que está pasando, y es que veo que lo que estás contando que sucede en Barcelona sucede aquí. Es decir, se ha perdido absolutamente eso de la masa crítica que es necesaria para mantener un equilibrio. Yo deposito la confianza en el otro y entonces tengo que tener la suficiente capacidad de análisis como para generar esa masa crítica. Y al otro tiene que ser resistente a las críticas, porque hay una baja tolerancia a la crítica. Parece que es una contienda nada más.
Pero esto, en este sentido, y ya te digo, enlaza mucho con la temática de Tiempo Salvaje, que hablaba mucho de posverdad también. Yo que soy usuario de redes sociales, son espacios que yo a veces lo encuentro peligroso. El espacio del insulto,
sí,
es un poco una barra de bar.
Y del anonimato, viste, ¿no?
Sí, un poco de bajo nivel, ¿no? Pero de golpe, incluso en lo bueno, nos equivocamos. De golpe vemos una cosa que es terrible y que nos parece una buena causa y lo compartimos o le ponemos un like, a veces sin confrontar si esa información es verdad. Y por tanto, estamos viralizando, dando repercusión a una cosa que el motivo, la causa, es muy buena, está muy bien intencionado, pero estamos promoviendo una mentira. Y digo que estos espacios, con el tema también que añadías tú del anonimato y todo esto, estamos en unos espacios muy peligrosos de, no es el mundo, las redes sociales son voces, son fuentes muy muy diversas, pero en todo caso no es un retrato fiel de la realidad tampoco. Es decir, a veces también nos pasa, a mí me pasa mucho cuando ha habido elecciones y todo esto, que nos sorprenden algunos resultados. ¿Cómo puede ser que mi país haya votado a esto, a un gobierno corrupto, pero también vivimos en la burbuja de nuestro entorno. Yo pienso que todo el mundo es como yo, y todo el mundo que estamos allí compartiendo unas redes sociales tenemos unas afinidades culturales, intelectuales, filosóficas, ideológicas, pero el mundo es más amplio que las redes, es mucho más amplio que nuestra burbuja, y tenemos que ser capaces de entender qué pasa más allá de nuestra burbuja, de entender al otro, creo yo.
Maravilla, maravilla, y todos estos temas que tanto te preocupan a ti también están en cada una de tus obras, y esta sensación de movernos y sacarnos de la zona de confort para poder pensar y para poder reaccionar va a estar presente en este Olvidémonos de Ser Turistas, y que va a estrenarse mañana y el miércoles en el marco del segundo Festival Cervantino de Montevideo. Es una coproducción entre el teatro, la Sala Beckett de Barcelona, el Teatro Español de Madrid y el Centro Cultural 25 de Mayo y Centro Cultural de España de Buenos Aires, con un elenco magnífico que es Pablo Viña, y que además de, bueno, espera, el elenco es Eugenia Alonso y Esteban Meloni, que fue el protagonista del Principio de Arquímedes.
Sí, y Eugenia y Esteban, fíjate, fueron protagonistas del Principio de Arquímedes en Argentina.
En Argentina.
Y está Lina Lambert también, que curiosamente es una actriz que protagonizó a Ex, que revienten los actores.
Es verdad.
En la producción catalana, que fue muy exitosa y que fue un gran montaje en Barcelona de esta última temporada.
Mirá qué bueno, me encanta escuchar todo este tipo de cosas. La gente entonces está conminada a el Teatro Solís esté totalmente lleno durante 2 días, que es el martes y el miércoles, para ver esta obra de Josep Maria Miró, que estuvo hoy. La gentileza de atendernos y de conversar como él acostumbra hacer.
Gracias a vosotros, que siempre que vengo aquí sois súper generosos, y que espero veros mañana allí y daros un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Muy bien,
gracias, que pases
hasta
muy bien.
Pronto.
Gracias, buenas tardes.
Chao.